La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy vamos a hablar de un tema que es acuciante para la industria. ¿Cómo defenderte de la competencia china? Te vamos a pasar 7 tips para la gestión de crisis. En tiempos de amenaza, tenés que reaccionar con viveza. Hoy en Clave Japón te decimos cómo. Te damos estos 7 tips para enfrentar momentos críticos, experiencia japonesa para capital energías dormidas, y liberar esa energía atrapada puede ser la diferencia entre flotar y hundirse. Y lo digo literalmente. Vamos a una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, en primer lugar, para defendernos de la competencia china, que es muy fuerte y va a seguir creciendo, tenemos que cambiar de base. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar binario y dicotómico. Esto o esto, ¿no? Pasar de esa cultura de la O hacia una cultura de la I. Entonces, para eso vamos a poder adquirir un pensamiento de 360 grados en el tiempo y en el espacio. Se suele criticar la viveza criolla. Es un error, porque la viveza, la sagacidad, es algo fundamental. No la tenemos que ahogar, tenemos que oxigenarla, ampliándole la perspectiva. La viveza criolla, entonces, tiene que transformarse en viveza de clase mundial. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta del millón. Bueno, quiero llevarlos a un artículo de La Nación de hoy, por Guillermo Oliveto, que dice Polímatas, la mente privilegiada del futuro. Se los recomiendo muchísimo. En este artículo él habla de Henry Kissinger, que, bueno, casi con 100 años fallece. Rescató el término polímatas, que es un término ya olvidado, en su libro póstumo, Génesis, Inteligencia Artificial, Esperanza y el Espíritu Humano. Es notable que un hombre tan grande, ¿no?, ahí al borde de los 100 años, escriba sobre inteligencia artificial, esperanza y espíritu humano. Lo escribió junto con Eric Schmidt y Craig Mundy. Bueno, veamos primero, repasemos un poco qué es un polímata. Un polímata es gente que se dedica, que le interesa todo, ¿no? Entonces quieren, buscan, son ávidos de conocimiento en áreas muy, muy distintas entre sí, ¿no? Ejemplos ilustres son Aristóteles, Leonardo da Vinci, Newton, Kant. Y esto nos plantea, y es lo que plantea Oliveto en el ¿cómo se llama? En el artículo, dicotomía nuevamente entre generalistas y especialistas. Claro, en tiempos de Aristóteles, los conocimientos de la ciencia eran lo suficientemente escasos como para poder manejarse con comodidad en todas las disciplinas involucradas, ¿no es cierto? En la medida que la ciencia y el conocimiento de la humanidad fue avanzando, claro, cada una de estas disciplinas fue ampliando su base de datos de conocimiento. O sea que llegó un momento que esto se hace imposible y se hizo imposible. Sin embargo, a partir del siglo XVIII se empezó a generar esta cuestión de la especialización, ¿no? Porque, claro, justamente el aumento de conocimientos en cada una de las áreas obligaba, era imposible que una sola persona pudiera abarcar todos los conocimientos involucrados en una determinada área. Pero, lamentablemente, eso fue un error. Eso fue un error, eso fue un hecho, ¿no es cierto? Pero que tenía su lado B, su lado oscuro, su inconveniente. Entonces lo que plantea Kissinger y, bueno, por supuesto, Oliveto en su artículo, es que necesitamos las dos cosas. Necesitamos los generalistas y necesitamos a los especialistas. Ambas cosas. Y necesitamos que los generalistas puedan dialogar válidamente con los especialistas y que los especialistas puedan dialogar a su vez válidamente con especialistas de otras especialidades. Hoy uno de los grandes problemas que tiene una empresa es que cada sector está manejado por un especialista en algo y hay una dificultad para generar un ida y vuelta en los distintos sectores. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Tenemos que adquirir la capacidad de polímatas cotidianos, sin necesidad de ser Kissinger o Leonardo da Vinci. No es necesario, ni lo somos, aunque quisiéramos. No solamente porque nuestra inteligencia no tiene ese nivel, sino porque además ya la base de datos de conocimiento es inmanejable por una sola persona. Entonces, claro, un concepto que va poniendo Guillermo Oliveto en su artículo es que el caos es el nuevo orden. Entonces, frente a este nuevo escenario, la sociedad contemporánea está desbordada por estímulos que no dan tiempo para pensar. El caos es el nuevo orden. Entonces, las dificultades para pensar se agrandan exponencialmente. Y acá también, nuevamente, un dualismo, ¿no? La emocionalidad extrema y los extremos cargados de emocionalidad, que son dos caras de la misma moneda, atentan contra la sensatez, el sentido común del que siempre hablamos. ¿Qué pasa? Que claro, hoy con la irrupción de la inteligencia artificial, cada vez es más importante usar esta inteligencia natural generativa de los seres humanos, tal como hablábamos la vez pasada. Porque ahí es donde se hace importante la capacidad de manejar conceptos claros, y poderlos relacionar adecuadamente según lo que nos convenga. Entonces la clave está en lo que en el programa anterior, como decíamos, llamamos inteligencia natural generativa. Entonces, bueno, acá a ver cuánto nos queda de tiempo. Bueno, vamos a hacer un descansito y seguimos después.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, vamos a repasar los niveles de competencia, porque justamente el adquirir el nivel generativo de esta inteligencia natural generativa requiere manejarnos en estos cuatro niveles que habíamos hablado ayer, el lunes pasado. El nivel descriptivo, vamos a hablar del ejemplo de la cocina, que es el más fácil de visualizar, porque quién más, quién menos, algo intentó hacer, aunque sea un huevo frito, en la cocina, ¿no? Entonces tenemos el primer nivel, que es el nivel de base, que es el nivel descriptivo. Entonces, es la receta. Tengo una descripción del plato, una norma, la receta, para hacerlo, y lo único que estoy capacitado es para hacer exactamente lo que dice la norma. Entonces, el nivel de competencia que me da este nivel descriptivo es hacer ese plato, pero no puedo combinar los elementos de otra manera, ni puedo crear platos nuevos. Estoy encerrado en esa posibilidad. Muy bien. Nivel estructural. Bueno, más allá de la receta, cuando ya empiezo a entender cierta lógica y las funciones de la cocina, puedo reemplazar un elemento por otro y crear un plato nuevo, ¿no? Por ejemplo, aprendo a hacer una tortilla de papas y la hago repetidas veces. Bueno, un día digo, pruebo tortillas de zapallitos. ¡Ah! Bueno, ya hay un cambio. Yo tengo una estructura, ¿no?, que es la tortilla como estructura, y sustituyo uno de los elementos por un análogo, que son los zapallitos. Después puedo hacer espinaca, puedo hacer en fin, voy jugando con eso. Entonces acá ya tengo un nivel de creatividad. Tengo capacidad de combinar los elementos aprendidos y puedo crear algunos platos nuevos. Pero estoy muy restringido por la estructura que me tiene atado. Nivel generativo. Entonces, yo sé, al nivel generativo, sé que para que un plato sea rico, tiene que combinar proteínas, hidratos de carbono, lípidos y sodios de manera balanceada. Entonces, conociendo las leyes generativas de la cocina, sistemas de cocción, temperaturas, etcétera, etcétera, puedo inventar texturas, procesamientos, aromas y sabores a mi antojo, además de que puedo hacer la tortilla de papas cuando quiero, ¿no? Puedo volver a la tortilla de papas. Entonces, acá ya la capacidad de creación no tiene límites. Más allá de los principios que gobiernan la nutrición humana, o sea, tiene que ser nutritivo y tiene que ser sabroso. El gusto y los métodos de preparación de alimentos. Hasta me puedo dar el lujo de inventar nuevas técnicas, incluso manejando molecularmente los ingredientes, como hizo el famoso Adrià Ferran. Bueno, y el último nivel teleológico, es ya el nivel más alto, el nivel sabio, como decíamos, ¿no? Que un chef hecho y derecho tiene capacidad para hacer una buena investigación del cliente. y un buen diseño del menú, además de estar preparado para inventar platos complementarios o dar respuestas a problemas inesperados. En este sentido, dos casos divertidos, interesantes, de problemas inesperados son el del chivito uruguayo y el del, ¿cómo se llama? La milanesa alla Napoli. Búsquenlo, son casos muy lindos en los cuales, para salir del paso, una situación complicada, pudieron salir del paso justamente por tener este criterio teleológico asociado con el criterio generativo y, por supuesto, también con el criterio estructural y el descriptivo. Bueno, estos son los niveles para nosotros entonces poder usar esta inteligencia generativa natural. Inteligencia natural generativa, tenemos que tener dominar esos niveles. Entonces, esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Vamos a sugerir 7 tips para poder usar la casa Toyota como guía permanente, como brújula para nuestra sensatez, como decíamos antes, o sentido común. Entonces, el negocio nos lleva a un flujo de valor orientado, la columna Just in Time. Eso nos obliga a asegurar este flujo, esto es Jidoka, y eso nos lleva a estabilizar la producción a través de, la estabilización propiamente dicha, los estándares, las 5S, mantenimiento y gestión de las personas. Estos son los elementos de repaso de la clase anterior. Entonces ahora vamos a pasar a los tips, que están basados justamente en poder manejar este nivel teleológico y este nivel generativo, que gobiernan todo lo que viene abajo. Los tips para la gestión de crisis son los siguientes. Primero, pasar de luchar contra el desperdicio a facilitar el flujo de valor. De la lucha a la facilitación. Uno. Dos. No sustituir optimización de flujo por recorte de costos. Recorte de costos es una cosa, optimización de flujo es otra. El recorte de costos muchas veces se transforma en medidas heroicas, ya lo vamos a ver más adelante. Cuatro, control visual conceptual. Control visual conceptual. ¿Se acuerdan que el control visual es uno de los elementos clave de la... el sistema de producción Toyota? Bueno, teníamos el sistema de el control visual de las cosas, el control visual de la información, y ahora tenemos que adquirir, incorporar también la gestión visual de los conceptos. Y trabajamos por bloques, como herramienta polivalente de facilitación. Viveza con buena vista, 360 grados en el tiempo y en el espacio. 5. Hoshin Kanri por bloques, o sea, con el mismo criterio de control visual conceptual. 6. Conocer, comprender y administrar la anatomía interna del ciclo PDCA. Esto es clave, porque nosotros a nivel descriptivo sabemos que, bueno, para hacer el ciclo PDCA tenemos que seguir 7 pasos, u 8, si es el caso de Toyota. Y usar las 7 herramientas y hacer el PDCA de esa manera. Bueno, está muy bien, es una guía colosal, pero también sabemos que tenemos que saber qué es lo que hay detrás de esos 7 pasos y esas 7 herramientas. Detrás de eso hay una anatomía interna, que es la anatomía de nuestra cognición. Es fundamental conocer esto. Y finalmente no tenemos que abandonar la implementación de tecnologías, la aplicación de tecnologías de bajo costo. Esto es un elemento, uno se puede sentir tentado a decir, bueno, no, ahora paramos con esto. No, hay que seguir, porque la tecnología de bajo costo hoy nos permite hacernos muchísimo más competitivos y hoy, bueno, se hace vital. Por eso digo, el poder liberar estos recursos que uno tiene sin saber que los tiene muchas veces puede ser la diferencia entre estar o no estar, ser o no ser. Vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, entonces vamos ahora al tip número uno. Pasar de luchar contra el desperdicio a facilitar el flujo de valor. O sea, básicamente acá es pasar de push a pull. Muchas veces queremos hacer sistema de producción Toyota, push, y no, el sistema de producción Toyota, lo que está detrás del sistema de producción Toyota justamente es la mente pull. Y la mente pull no es solamente el Kanban. replenishment, el reabastecimiento de componentes, el just in time. No. Eso es una consecuencia de una cosa que está detrás que se llama pull universal. Entonces, en lugar de impedir lo malo, que nos encanta, luchamos contra lo malo y lo impedimos, tenemos que pasar a otra mentalidad, que es la mentalidad de facilitar lo bueno. Esta es la migración de push a pull. Entonces, facilitar tiene que pasar a ser el principio maestro de todas nuestras actividades de mejora. Entonces, claro, me van a decir, pero este tipo me está cargando. Yo estoy con este tema de los chinos que me están metiendo en los productos que están introduciendo en el mercado. Están bajando... Me están bajando la protección, me permiten la importación a través de medios, medios electrónicos, yo puedo comprar afuera, y me están matando. ¿Y vos me venís a hablar de facilitación? Sí, yo te vengo a hablar de facilitación, porque es lo que nunca consideraste en tu empresa para hacer Lean. O hacer sistema de producción Toyota, o hacer Kaizen. Nunca creíste que la facilitación era el centro de todo esto. Yo te voy a decir, entonces, que la facilitación es la clave. La facilitación hecha de la manera que corresponde, por supuesto, ¿no? Facilitar, nos tiramos todos a dormir, no hacemos nada. Bueno, qué fácil. Eso no es. Es facilitar la tarea bien realizada, por supuesto. Pero vamos a hacer una comparación con un terreno donde la facilitación está bien entendida. Y esto es en el área comercial. Nadie tiene tan bien incorporado incorporada la importancia de facilitar en una línea de producción. Pero sí tiene muy, muy bien incorporado en la parte comercial que cuanto más fácil le resulte al cliente comprar, más va a vender. Un ejemplo, ¿no? La compra en un clic. O sea, si vos tenés que hacer muchos clics, te vas de la página, te hartaste, llené este formulario. No. Entonces, todo automático. Ya tenés cargada la tarjeta de crédito, tenés cargado hasta el número, ¿cómo se llama? El número de seguridad, todo. Puedes elegir, clic, compraste. Entonces, cuanto más fácil comprar, más vendés. Un solo clic de más, o sea, una pequeña dificultad, nada más que de un clic, puede ser una venta perdida. Y por supuesto que eso multiplicado por la cantidad de gente que no hace clic en ese clic que está de más. Otro ejemplo. Un ómnibus que te lleva gratis al casino. Vos querés ir al... No sé si sigue estando, supongo que sí. ¿Querés ir al casino? Ay, no sé cómo ir. No, te tomás, acá tenés un ómnibus, no te, gratis, adelante. Te pone ahí en el casino. Eso, facilitación. Entonces esto aumenta la cantidad de personas que van a estar en ese casino. Cuanto más fácil le hagas la cosa, más vas a vender. Y otro que bueno, también es interesante, es el manos libres para el celular. Cuanto menos tenés que estar sosteniendo el teléfono, más vas a hablar. Y eso, bueno, por supuesto, son segundos de venta. Y acá esto nos lleva a otra cuestión. ¿Por qué cuesta tanto aceptar el concepto de facilitación en nuestra cultura? Porque les aseguro que cuesta mucho. Y te miran así como si estuvieras diciendo una barbaridad. Bueno, cuesta básicamente porque nosotros tenemos una mala visión, una mala concepción de lo que es el trabajo. En nuestra cultura está muy asentado el trabajo como castigo. Esto ya lo hemos dicho más de una vez. Pero Sísifo, ese tipo que tenía que levantar la piedra, llevarla a la cima de una montaña y que después la piedra se caía y tenía que bajar y agarrar la piedra de nuevo, la subí. Y estaba condenado por toda la eternidad a hacer este trabajo permanentemente por castigo a una desobediencia que no me acuerdo cuál fue. La otra, acompañando a Sísifo, Adán y Eva. Adán y Eva comieron la fruta que no tenían que comer. Ah, sí, ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ah, entonces, bueno, ya el trabajo está teñido de el concepto de castigo. Y con el concepto de una obligación, como una condena. Entonces, claro, facilitar un trabajo es casi como hacerle trampa a los dioses. Si por ejemplo, ¿no?, nosotros ayudábamos a Prometeo con un mecanismo de un carrito, un malacate, no sé, algo así, nos iban a castigar a nosotros. Nosotros íbamos a estar acompañándolo a Sísifo en el trabajo de subir y bajar la piedra. Este concepto de enfrentamiento entre los dioses y el hombre es el concepto heroico que tenemos, de que tenemos que salir, es la trampa heroica de la que tenemos que salir. Así que bueno, ese es uno de los conceptos, de creer de los porqués, ¿no? ¿Por qué es tan difícil entender el concepto, aceptar el concepto de facilitación? Porque es como hacerle trampa a los dioses, por un lado, y por otro lado, porque no tengo consideración del otro. Bueno, que laburen, che, para eso están, para eso les pago. Y finalmente, porque la ley del menor esfuerzo es una cosa que está muy mal vista. A cualquier persona que vos le digas, vos seguís la ley del menor esfuerzo. Y el otro, bueno, sí, si es un vago, por supuesto, pero no se trata de ser vago o no vago. Es usar menos esfuerzo para conseguir más. O sea, haciendo siempre el mismo esfuerzo, conseguir más, conseguir más, conseguir más. Eso es mejora continua. Adelante.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, espero que haya quedado claro y aceptado. Lo más importante es aceptar que esto es así, que hay un bloqueo psicológico, cultural, de, como dijimos antes, ¿no?, como de más de 2.500 años. Entonces, poder tener conciencia de que esto está metido en el fondo de nuestro inconsciente es importante para Liberar. Dijimos que necesitamos liberar energía, energía que está encerrada, energía que está dormida, y que esa liberación puede transformarse en la clave de ser o no ser. Bueno, entonces, lo más importante es la primera energía que tienen que liberar es la energía de la facilitación. Muy bien. Bueno, el otro punto es el no tip 2. No sustituir la optimización del flujo por recorte de costos. Lo primero que pasa cuando hay una crisis, y gran, inmensa mayoría de las empresas de nuestro país, cuando empezó el año 2024, con 25% de inflación, en fin, dólar planchado, desastre, caída de ventas colosal, lo primero que se hizo fue cortar costos, porque lamentablemente cuando es un momento, cuando hay gravedad, bueno, no hay tiempo para estar analizando tanta cosa, ¿no es cierto? O sea, que este tip de no sustituir la optimización del flujo por recorte de costos no quita que a veces sea necesario tomar medidas inmediatas para la supervivencia. Sabemos, para un ejemplo de la medicina, ¿no? Sabemos que lo ideal es la medicina preventiva, pero ante una gangrena hay que amputar. O, un poco más livianito, ante una fiebre muy alta, poner al paciente en agua fría. En lugar de tenerlo tapadito con la frazada, está temblando de frío por la fiebre que tiene. En lugar de eso, no, le sacás toda la frazada, lo metés en el agua fría y bueno, la fiebre te va a bajar. Y eso puede ser la salvación de ese paciente. Ahora, hay que tener bien claro que esto es caro. La amputación es carísima. Pero bueno, si hace falta, es para preservar la vida. Y el tratamiento sintomático de eliminar la fiebre está bien, te salvó la vida, pero no te curó. Entonces, la vida salvada, hay que hacer el programa terapéutico. El programa terapéutico es optimizar el flujo. ¿Se entiende entonces? Porque usar pool como sistema no significa renunciar del todo al push. Lo que sí tenemos que saber es que el push siempre es más costoso, más ineficiente y además es efímero. Bueno, vamos a pasar al tip 3. Es lo que llamamos la viveza criolla con buena vista. Entonces acá quiero recordar el ejemplo que trajimos la vez pasada del de Apple. Apple tuvo una especie de viveza criolla porque, claro, vio una oportunidad de producir en China por chirolas. Entonces, bueno, muchachos, vamos a producir. Era una época de mucha tercerización en el mundo. Los call centers fueron un caso, ¿no? Y estaban en la India, bueno, hasta en la misma Argentina, ¿no es cierto? Como los costos eran más bajos, tercerizaban en el exterior. Bueno, Apple hizo eso, vio la oportunidad, se tiró de cabeza la oportunidad, y digo, bueno, vamos a capacitar a los chinos. A decir, bueno, mando mis ingenieros, los preparo para que ellos puedan fabricar mi teléfono Apple en China. Total, a Apple no hay con qué darle. Entonces, bueno, se instala, prepara a toda la gente, etcétera, etcétera. Prepara proveedores. Bueno, estos proveedores que preparó se transformaron en competidores de Apple. Esto mismo pasa con BYD. Y ahora, pasó con Volkswagen también. Fabricando en China, resulta que ahora son los le están invadiendo Alemania y toda Europa con autos chinos, en lugar de vender autos Volkswagen. Entonces, esa falta de visión, como ya digo, una visión que tiene que ser en el tiempo y en el espacio, es una viveza de momento, pero es una viveza sonsa, porque no te lleva lejos, te deja de a pie. Así que bueno, a todos nos pasa que ante una oportunidad o una amenaza, la primera tentación suele ser actuar de inmediato. El instinto de supervivencia nos empuja a hacer algo urgente para evitar una amenaza, reducir un daño o intentar repararlo. Además, es lo que se espera acá. Hay que hacer algo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hacemos? Y sin saber muy bien por qué ni qué. O sea, qué miembro, si amputamos un dedo, amputamos un pie, algo, amputemos. Para eso, para ese primer momento, ¿no?, de reacción, la viveza inmediata es imprescindible. Hay que ser lo suficientemente vivo para no sacrificar algo que no tendría que ser sacrificado. Pero esa viveza necesita enriquecerse con una visión de 360 grados. Y esta visión de 360 grados tiene que darse tanto en el espacio como en el tiempo. Después vamos a ver. Siempre sin descuidar los detalles que le dan precisión y sentido. Eso no se exige, especialmente en entornos tan variables como el argentino, no ahogar la viveza. No ahogar la viveza, sino todo lo contrario. Darle oxígeno, con agudeza y profundidad visual. Lamentablemente, muchas veces lo que llamamos viveza criolla, ya sea individual o corporativa, porque hay organizaciones vivas, vivísimas, se reduce a una reacción astuta pero miope, útil para zafar en el momento, con la esperanza de que si Dios quiere, el costo lo afronte otro. Y esto se da tanto a nivel individual como colectivo, como dijimos. Seguimos en el próximo bloque.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Por eso, entonces la propuesta acá no es anular la viveza. La viveza es nuestra rapidez intelectual, nuestra capacidad de reacción práctica. Lo que tenemos que hacer es proyectarla hacia un horizonte más amplio, que contemple consecuencias futuras y contextos interdependientes. Pasar de una lógica de ventaja individual inmediata a una lógica compartida de creación de valor con impacto sistémico, pero además con proyección en el tiempo. El saber darse cuenta de que uno le está regalando un está fabricando un competidor, tiene que ser algo que tenemos que tenerlo siempre claros. La empresa europea y la empresa norteamericana, frente a China, tuvo siempre una soberbia de sentirse superior y que entonces, bueno, no, ¿qué nos van a hacer estos chinos a nosotros? Y bueno, fíjate, ¿no? Fíjate lo que está pasando. Bueno, hay que avivarse, muchachos, por eso viveza, viveza. El que, bueno, este principio de viveza, de fortalecer la viveza, ¿no? De evitarla, puede parecer obvio, pero sin embargo, bajo presión extrema, muchas organizaciones se lanzan a ejecutar sin tener información confiable, sin verificar el problema y sin alinear criterios. Y acá, por supuesto, viene el ciclo PDCA que siempre decimos, ¿no? Lo que sigue puede ser una cadena de decisiones ineficaces, inconsistencias de criterio y frustración operativa. El ataque a las Malvinas fue justamente esto. Es exactamente esto lo que pasó. Lo que pasa es que, claro, la culpa fue de Galtieri, borracho, fíjate, ¿no? Bueno, no, lamentablemente tenemos que darnos cuenta que lo tenemos crónicamente en nuestro ADN cultural. Bueno, finalmente esta viveza con buena vista, es además una ventaja comparativa del modelo argentino frente al japonés. Es una ventaja del modelo argentino frente al modelo japonés. Y eso lo dice, lo comprueba diariamente Toyota, donde la capacidad de reacción flexible del equipo argentino permite resolver situaciones imprevistas, muchas de ellas gravísimas, con rapidez y creatividad, resolviendo el problema sin alterar los estándares ni desviar el flujo de valor. Lo destaca así Daniel Herrero, ex CEO de Toyota Argentina, en su libro Kaizen. Ahí el autor recuerda que la cultura japonesa pone foco en la estandarización y la ejecución precisa, mientras que el argentino aporta flexibilidad e intuición, lo que puede ser una fortaleza si se combina con visión y método. Claro, porque puede hacerse al revés y es un desastre. Entonces, pero esa visión, ese juicio de largo alcance que permite orientar la viveza con criterio, no se construye sola. En el próximo tip veremos cómo se entrena y se afina esa mirada. Bueno, el tip 4 es, y este es fuerte, este es central, no creo que lo podamos terminar, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos. Es integrar lo macro con lo micro en tiempo, espacio y concepto. Tip 4. Integrar lo macro con lo micro en tiempo, espacio y concepto. Vamos a ver. Y justamente no me quiero apurar acá, porque esta es la base de entender cómo funciona la cultura del I y cuáles son las ventajas de la cultura del I frente a la cultura del O. Entonces, no es lo micro o lo macro, es lo micro dentro de lo macro y lo micro como constituyente de lo macro. Bueno, entonces, acá tenemos tres aspectos: aspecto de tiempo, aspecto de espacio y aspecto de concepto. Bueno, lo dejamos para el bloque siguiente.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, esto es conceptualmente denso. Yo estoy preparando un artículo en donde va a estar escrito, de manera que puede hacerse más fácil la comprensión, el repaso de las ideas. Pero bueno, lo vamos a plantear. Integrar lo macro con lo micro en tiempo, espacio y concepto. Esto implica un aspecto sucesivo, el tiempo, un aspecto simultáneo, el espacio, y un aspecto de concepto. Vamos con el aspecto sucesivo. Hay que tener bien integrados los siguientes aspectos de lo sucesivo, o sea, del tiempo. El pasado, para entender la génesis histórica de los problemas de hoy. Entender el porqué de las cosas. El presente, con las soluciones inmediatas. Y el futuro, con las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Todo es con I. Es el pasado y el presente y el futuro. ¿Se entiende? Esto permite intervenir de inmediato en lo urgente sin poner en peligro lo importante. Justamente es lo que menciona Daniel Herrero en su libro. Les recomiendo, por favor, Kaizen de Daniel Herrero. No tiene desperdicio. Bueno, esto fue el aspecto sucesivo. Las cosas en el tiempo. Entonces, tener visión de 360 grados en el tiempo. El pasado, el presente y el futuro. Y el futuro en todo su el corto, mediano y largo plazo. Bueno, el aspecto simultáneo, que es, bueno, decir, en el espacio, es que todos los procesos de una empresa están ocurriendo al mismo tiempo. Hay un montón de cosas que están pasando en una empresa. No es solamente la línea de producción, sino que están pasando un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, para tomar decisiones eficaces, hay que entender la simultaneidad funcional de funciones tan distintas como ventas, compras, producción, logística, etc. Para visualizarlas en su simultaneidad y mantenerlas integradas y alineadas. Integradas y alineadas. Uno de los problemas más grandes de ineficiencia que tenemos en nuestra sociedad es justamente la falta de integración entre las distintas funciones, la falta de integración entre las distintas áreas. Entonces, para eso necesitamos algunas herramientas de visualización que nos faciliten esto, porque imagínense, ¿quién puede estar viendo simultáneamente en su cabeza todas las funciones que ocurren dentro de una compañía? Es imposible, no es humanamente posible. Entonces necesitamos herramientas de facilitación, y volvemos a esto, y no para que hagas menos, sino para que hagas más. Bueno, entonces, una de estas herramientas es un Zoom. Un Zoom. Después, a lo largo de esto siguen los programas, esto necesita mucho más desarrollo para entender cómo funcionan estos distintos niveles de Zoom. Pero bueno, son 5 niveles. Primero, la visión sistémica del negocio. Es como si fuera un mapa de flujo de valor gigantesco con todo lo que ocurre en la empresa. Ahora, un mapa de flujo de valor se puede hacer complicado de lectura, y una de las cosas que uno necesita es que poder compartir la información de manera rápida con cualquiera. El tipo que hizo el mapa de flujo de valor seguramente está familiarizado y sabe dónde ubicarse dentro de este mapa, pero si se lo muestra a una persona que no está familiarizada con él, no, el tipo no va a entender nada. Va a haber dibujitos, cositas, flechitas, ¿cómo se llama? Iconos, etcétera. Entonces, esto hay que lograr una simplificación de la información que no signifique una pérdida. Que no signifique una pérdida. Entonces, una herramienta para ver la visión sistémica del negocio en general, mirando todos los aspectos funcionales de la empresa y su interrelación, tanto en movimiento de cosas como en movimiento de información. Nivel 0. Nivel 1. La visión del proceso productivo. Entonces vos tenés, ¿no?, toda una serie de cosas que ocurren desde la entrada de la materia prima a distintos procesos que pueden ser pintura, lavado, pintura, lavado, granallado, pintura, ensamblado, en fin, todas las cosas que vos tengas, antes mecanizado, soldadura, corte, en fin, un montón de procesos que van en línea. Sí, esto primero, esto, hay cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo, sí, perfectamente, pero esto conserva todo un flujo. Bueno, la visión del proceso productivo. Nivel 2, el detalle de un paso del proceso. Por ejemplo, mecanizado. Nivel 3, distinción entre tiempo de máquina y tiempo manual en ese paso del proceso seleccionado. O sea, como ven, estamos achicando el zoom cada vez más, ¿no es cierto? Y el nivel 4, y este es fundamental y muy poco tenido en cuenta, es sobre la distinción anterior entre procesos manuales y procesos de máquina, discriminar las actividades manuales que están dentro del ciclo, o sea, donde se alternan sucesivamente el tiempo de máquina y el tiempo manual, tiempo de máquina y tiempo manual, y las actividades que están fuera del ciclo, o sea, actividades que van en paralelo y que no modifican, no alargan el tiempo de ciclo. Muchas veces este último nivel se deja de lado porque como no alarga el tiempo, entonces no se tiene en cuenta. Sí, no alarga el tiempo de producción, pero sí te está comiendo horas hombre. Entonces es muy importante manejar no solamente el tiempo, el lead time en sí mismo, sino también el tiempo de trabajo. Porque esa es la manera que te va a permitir a vos optimizar la cantidad de personas que vos tenés que asignar para cada función. Entonces, este último nivel es importantísimo para asignar la cantidad justa de personas a cada una de las tareas. Entonces, esta representación gráfica, y aquí está el concepto central, ¿no? Gráfica por niveles, permite comprender los detalles de modo contextualizado, asignar la cantidad adecuada de operadores, optimizar el rendimiento de sus tareas sin sobreexigirlos, elegir el mejor punto de intervención y facilitar la comunicación entre áreas y jerarquías. Permite también hacer visible lo invisible, mantener conectada la acción con el propósito y facilitar la viveza 360 grados. Bueno, con el tip 4, esta parte del tip 4, aspecto sucesivo y aspecto simultáneo, vamos a dejar el programa de hoy. Para la próxima vez vamos a tener el aspecto conceptual, que es el más importante de todos, porque de este aspecto conceptual dependen los otros dos. Así que bueno, lo vamos a ver en la próxima vez, porque es además denso es, y quizá el centro, ¿no? El centro de todo. Después, bueno, el tip 5 y el, bueno, Hoshin Kanri por bloques, ya sabremos de qué se trata, y los otros tips también, los otros tips los repaso. Hoshin Kanri por bloques lo vimos, ¿no? 5 lo mencionamos, 6 conocer, comprender y administrar la anatomía interna del ciclo PDCA, otro muy importante, y finalmente no dejar, no abandonar, no cansarse de implementar, aunque sea poquito, tecnologías de bajo costo, de digitalización, automatización e inteligencia artificial. Bueno, esto es cómo organizar. Es el arte de organizar la inteligencia natural generativa de manera que te sirva para dominar tus procesos y para manejarte con la máxima comodidad y con la máxima precisión, que es lo que más necesitas dentro de un contexto de crisis. Es la única manera en que vas a poder defenderte de la competencia china, que está para quedarse. Bueno, muchas gracias por todo. Seguimos la vez la próxima vez. Y bueno, que les sirva. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. ¡Hasta el lunes!
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.